Trending de Milcar FM, capítulo 319. Más allá de la noticia, con tintes, reflexión y opinión, eso es lo que encuentras aquí. Hoy es 30 de enero, de largo enero, y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Ernesto Acosta y Eduardo Norman. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Pues sí, ya vamos despidiendo enero, que se estaba haciendo muy largo. Para mí es uno de los meses más largos del año. No sé muy bien por qué, no sé exactamente qué mecanismos mentales hacen que me parezca más largo que otros meses, pero ahí está. Creo que hay mucha gente que le pasa un poco lo mismo. Manuel va a empezar con el aniversario de la liberación de Auschwitz. Hace unos meses mi hermana y mi cuñado estuvieron de viaje y visitaron Auschwitz. Y me decían que una de las cosas que más les apenaba era la explotación turística que tenía aquello. Que no entendían y que entendían que tenía que ser de esa forma para poder visitarlo y para poder conocer la historia, pero que les daba un poco de pena el que esté tan explotado y en la manera en la que estaba. Parecía, y me decía mi hermana, por supuesto, sin ningún tipo de expresión irrespetuosa por su parte, que es una persona que en estas cosas es muy sentida, decía que tenía un aspecto como muy de parque temático, no digo atracciones, digo temático. Lugares como Auschwitz no deberían existir, eso pensamos todos. Bueno, supongo que todos no, porque por desgracia en la humanidad, si existen cosas así es porque otros seres humanos lo han hecho. Hace unos días empecé a leer un libro nuevo que se llama El tirano, de Massimo Manfredi, que es sobre la toma de Siracusa, y hay una frase que se me ha quedado muy grabada que dice: lo peor que le puede pasar a un ser humano es caer en manos de otro ser humano. Por desgracia creo que tiene mucho de verdad. Os dejo con su intervención. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. El pasado lunes se cumplían 80 años de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz, quizá el mayor símbolo del Holocausto. Este 80 aniversario se ha celebrado por todo lo alto, una celebración con cientos de personas invitadas y con más de 33 jefes de Estado. Entre ellos, pues, los reyes de España. En enero del 45 se liberó el campo, luego se cerró y dos años más tarde se abrió como memorial. Digamos que en él regía esa idea, ese dogma de la memoria, de mostrar al mundo aquel horror para que no se volviese a repetir la historia. Digo que se ha celebrado por todo lo alto, es un número redondo, 80. Y bueno, pues es que también creo que hay otra cosa, otro matiz importante, ¿no? Y es que ya quedan muy pocos supervivientes que puedan hablar en primera persona de lo que allí ocurrió. Como decía, en el 45 se liberó el campo. Luego en el 47 se abrió el memorial y desde entonces pues ha recibido innumerables visitas. El año pasado, en 2024, pasaron por el campo 1,83 millones de personas, con un incremento con respecto a 2023 de un 10%. Claro, cuando uno escucha, lee o piensa en estas cifras, pues a mí particularmente me entra una duda. La duda de si el campo sigue cumpliendo su función. No, ojo, no la función nazi, sino esa función de ser memoria, ¿no? Si esa reapertura que se hizo del campo posteriormente pues está cumpliendo su función, o si tan solo se trata de un destino turístico más. Tengo ahí una sensación extraña, ¿no? Es como que también me pregunto que si cómo decirlo, si se ha banalizado, ¿no? Iría un poco por ahí la cosa. Desde luego se presta a ello, porque según he leído, pues hoy en día en el campo pues uno puede comer, beber, tiene aseos de todo tipo y hasta puede hacerse selfies pues junto a los crematorios, ¿no? Leía también que la película A Real Pain de Jesse Eisenberg, parte pues de el motivo, la idea por la que surgió esta película, pues le llegó de la manera más inesperada, y fue a través de una publicidad en internet que ofertaba una visita al campo de concentración bajo el anuncio, el título, el mensaje de Auschwitz con almuerzo incluido. Y a partir de ahí, pues él planteó la película. Dicen que este auge turístico viene de la mano de tantas y tantas películas que han hablado del campo. Solo en 2024 se han hecho tres que yo conozca. La más conocida de todas ellas sería La zona de interés, esa en la que habla pues precisamente de Rudolf Hess y su familia viviendo al lado del campo de concentración y ausentes totalmente. Bueno, a ver, Rudolf Hess desde luego no, pero su mujer, la familia, ausentes totalmente a lo que allí estaba ocurriendo. O al menos eso es lo que se dice. Que, por cierto, a raíz de la película se va a abrir, o se ha abierto ya, de hecho, esa casa a las visitas. En las dos últimas décadas se han publicado libros y se han hecho películas con el apellido Auschwitz una y otra vez. Solo por citar algunas, pues tendríamos obras como La bailarina de Auschwitz, La huérfana de Auschwitz, Los amantes de Auschwitz, La enfermera de Auschwitz, El tatuador de Auschwitz, Las hermanas de Auschwitz, El fotógrafo de Auschwitz, El ajedrecista de Auschwitz, La bibliotecaria de Auschwitz o Los modistas de Auschwitz. Speech. Me pregunto, después de todo esto y de esa banalización que creo que estamos empezando a tener con este destino turístico, pues ¿qué dirían ahora Primo Levi o Elie Wiesel si vieran el campo, si vieran esas marabuntas de gente que debe acudir, ¿no? Porque desde luego 1,83 millones de turistas entre 365 días que no se si abre los 365 días del año, da para mucho turista al día. Por otro lado, también se intenta explicar el atractivo del campo con un tipo de turismo turista, que es turismo turista oscuro. Es lo que se denomina el dark tourism. Y que, bueno, pues que busca visitar lugares donde la muerte, el enfrentamiento, etcétera, han tenido una presencia grande. Me estoy refiriendo a zonas de desastres, prisiones, como Alcatraz, por ejemplo, la línea Maginot o las famosas trincheras de la Primera Guerra Mundial o las mismas playas de Normandía. Como decía antes, han pasado 80 años y ya son muy pocos los supervivientes que quedan vivos. Todos además, pues ya muy mayores. ¿Qué pasará cuando estos mueran? Pues no lo sabemos. Creo que en esa idea de banalización que hay, pues parte del mensaje se perderá. O al menos quedará como bastante edulcorado. Bueno, no sé si edulcorado, pero bastante reducido, ¿no? En este 80 aniversario se ha puesto el acento precisamente pues en los discursos negacionistas y en el auge de movimientos totalitarios de extrema derecha que campan a sus anchas en Europa y fuera de ella y campan a sus anchas en parlamentos e instituciones. Me ha resultado también muy llamativo en el tiempo, casi una ironía del destino. Bueno, a ver, o vete tú a saber si esto no estaba pensado y bien pensado, ¿no? Que días antes Elon Musk salude a la nación lanzando su corazón a los Estados Unidos. Y aquí es donde digo guiño, guiño. O también es llamativo que, bueno, pues que se haya conseguido esa tregua, ese alto el fuego, y que con la llegada del alto el fuego entre Hamas y Netanyahu, pues miles de palestinos estén intentando volver a sus casas, e incluso pues perdiendo la vida en ese nuevo éxodo que están haciendo, ¿no? O con el regreso de ese éxodo al que se han visto obligados. Me viene también a la memoria en este momento, pues que ese momento, valga la redundancia, de el final de la película de la lista de Schindler, que será todo lo criticable que queramos, pero que también ha dejado un antes y un después, probablemente con respecto a Auschwitz, al Holocausto y, bueno, pues a estas personas como Oscar. Bueno, En la película, justo al final, hay una escena en la que Oscar Schindler reúne a todos los judíos que ha conseguido salvar en el interior de la fábrica, y reúne también al ejército, a los guardias. Y entonces dice que se ha anunciado una tregua, que la tregua comienza a las 12 de la noche, y que sabe que en ese momento, ese es el momento en el que pueden acabar con los judíos, los guardias, ¿no? Que sabe que tienen órdenes de hacer todo eso, y que, bueno, pues que ellos sabrán cómo quieren volver a sus casas, ¿no? Si como asesinos o como personas libres, entre comillas, ¿no? Evidentemente, pues claro, allí todo el mundo, todos los guardias se van. Pero lo que me interesa, o donde quiero llegar, es justo a ese momento después en el que ya se queda solo con los judíos, y entonces dice que ha llegado el momento de volver a casa, de volver a casa y de buscar a sus familiares. Y añade algo así como que es posible que muchos ya no estén. Es posible que lo que encuentren sea nada. Que es un poco lo que también va a pasar con muchos de estos palestinos que están intentando regresar. Antes de despedirme, quiero mostrar también desde aquí todo mi apoyo a dos personas. En primer lugar, a Irene Vallejo, autora de, entre otros, pues el famoso y architraducido libro El infinito en un junco, cuya lectura recomiendo. Estos días atrás anunciaba en Twitter que iba a ser embajadora de UNICEF, y a partir de ese momento le cayeron barbaridades del tipo otra woke que ayuda a los de fuera antes que los de aquí, y con el famoso los españoles primero, etcétera, etcétera, etcétera. La bonomía de Irene es de sobra conocida, y si no la conocen, les invito a seguirla en redes o a leer sus artículos y columnas de opinión en diferentes medios de comunicación. Como digo, la bonomía, o sea, Irene es una buena persona. Y este tipo de comentarios, bueno, pues no solamente agreden a la persona, sino que además hacen proselitismo del odio al diferente, al extranjero, etcétera. Este fue uno de los pilares del triunfo del nazismo, y desde luego es uno de los pilares del triunfo de determinado tipo de partidos políticos en la actualidad. Lejos de defenderse, cosa que además pues probablemente no iba a funcionar con esos cuerpos sin alma que le han atizado, y con esos cuerpos sin cerebro o esas cabezas sin cerebro, pues Irene, con esa elegancia que la caracteriza, explicó que, bueno, pues que quizá los que no pensamos igual deberíamos hablar, ¿no? Y vencer, hablar en las redes y vencer al algoritmo, pero hablar entre nosotros, ¿no? Intentando convencer al otro, ni mucho menos, sino de alguna manera asentar nuestras posturas y saber que no estamos solos, y también pues generar un tráfico hacia el algoritmo. Y también hizo una recomendación de una película que he visto. Se llama Green Border, la podéis ver en Filmin, y que es una pasada, es una auténtica pasada. Es la historia de una familia siria huyendo de la guerra e intentando entrar en la Unión Europea a través de Polonia, pero para eso han de atravesar Bielorrusia. en la película, bueno, pues es que es una... No quiero contaros mucho, pero es una auténtica pasada. Y una de las cosas que se esgrimen precisamente es eso, ¿no? Los polacos primero o los bielorrusos primero. Bueno, y por último, también todo mi apoyo a Cucurella. La verdad es que a mí este futbolista me tiene encantado. Me parece un tipo elegante, simpático, humilde, me parece, ¿eh? No le he seguido como he seguido a Irene y no tengo quizá tanta información, pero desde fuera es lo que me parece. Cucurella ha dicho en redes que bueno, pues que se ha sincerado como padre, ha hablado de su paternidad y ha hablado de su hijo. Tiene un hijo con espectro autista. Y bueno, es que es una pasada todo lo que le ha caído, pero una auténtica pasada, ¿no? Por supuesto, lo más suave ha sido preguntar quién es de los dos es el autista, llamarle autista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, al hilo de todo esto y de lo que pues todos o casi todos los días, ¿no?, nos merendamos, desayunamos, comemos o cenamos en las redes, me pregunto si no serán las redes y sus voceros los nuevos campos de concentración. Nada más. Feliz día y feliz vida.
Todos sabíamos que el bueno de Donald Trump daría mucho que hablar y va a dar mucho que hablar, pero vamos, pero muchísimo, eso lo tenemos bastante claro. Por eso, además, supongo que las dos personas que vienen a continuación, tanto Ernesto como Eduardo, van a hablar de él. Por eso voy a hacer la presentación de los dos pues un poco seguida, es decir, voy a presentar a los dos aquí para que escuchéis uno a continuación de otro sin hacer un parón en medio. Y es que, por un lado, tenemos a Ernesto, que nos cuenta que nada más llegar al poder lo primero que hizo fue quitar las órdenes ejecutivas, rescindirlas, las cuales había creado la administración de Biden para garantizar unas elecciones justas. Empezamos bien. Pero bueno, luego tenemos al bueno Eduardo Normion, que nos habla sobre la ideología Silicon Valley. Algo he escuchado yo sobre esto muy pormenorizadamente, creo que en esta casa a Emilio, en Emilcar Daily, no sé si estoy muy en lo cierto o a lo mejor ha sido en un podcast de tecnología desde otro lado, pero bueno, me suena. Y tiene que ver con que 9 CEOs de las tecnológicas más importantes del mundo, que están localizadas allí, y cuando digo el mundo hablo, pues lógicamente, del mundo también estadounidense, para apoyar o que apoyan a este nuevo presidente que nos va a acompañar durante los siguientes 4 años. Os dejo con sus intervenciones, perdón, y nos despedimos en cuanto terminen con ellas. Adelante, Ernesto. Adelante, Eduardo.
Gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Bueno, ya sabemos que Donald Trump fue investido como presidente de los Estados Unidos. Es normal ya en Estados Unidos que un criminal pueda ser presidente. Hasta ahí todo bien, porque ya digo, es normal. Creo que muchos nos entretuvimos con el tema de Elon Musk haciendo el saludo nazi, no una, sino dos veces, y todas las justificaciones que vinieron después, incluso de agencias que se encargan de luchar contra la discriminación, contra toda serie de cosas, vinieron a justificar, ¿no?, que esto es un saludo romano, que sí, un saludo militar, que para aquí, que para allá. Pero todos sabemos lo que fue. De hecho, los neonazis en Estados Unidos estuvieron muy halagados, se sintieron muy bien y lo publicaron, de forma pública, a qué redundancia, de que estaban contentos con este saludo, con este gesto que había hecho Elon Musk. Pero nos centramos tanto en eso algunos que nos olvidamos de las cosas más importantes. Porque sí, ser un nazi al día de hoy es un tema importante a tratar, pero como quiera que sea, en los Estados Unidos esas cosas se permiten. Sin embargo, otras cosas más importantes, como digo, están sucediendo y que afectan no a una minoría, sino a un gran grupo de personas en los Estados Unidos. Y es que Donald Trump, en su primer día en el cargo, pues eliminó un montón de órdenes ejecutivas que Joe Biden había pasado en su administración. Órdenes ejecutivas que le voy a ir mencionando más adelante. Y espero que me perdonen porque la lista es bastante extensa, aunque no puse todas, solo puse las que considero que dejan más en evidencia. Primero, que ese argumento de que Donald Trump y su gabinete no es racista se cae por completo. Segundo, que eso de que Donald Trump trabaja para el pueblo y para todo el mundo es pura mentira. Y tercero, que al final todo fue mentiras, mentiras y más mentiras. Y que la gente que votaron por él literalmente votaron en contra de ellos mismos. Mira, voy a empezar con una orden ejecutiva que yo considero que es muy peligrosa. Y es que anuló la orden ejecutiva de 2021 del expresidente Biden que promovía el acceso al voto y ampliaba el registro de votantes. Esta orden ejecutiva que Biden firmó en marzo de 2021 lo que hizo fue ampliar el acceso a la votación y a información electoral precisa de muchísimas maneras. Como, por ejemplo, permitir que las agencias federales compartan datos con los estados que buscan establecer estos esfuerzos automáticos de registro de votantes y poner a disposición trabajadores y recursos federales para ayudar en los lugares de votación. Recordemos que en Estados Unidos todo funciona por estado y hay estados donde el sistema de votación está más automatizado, el sistema de registro es mucho más automatizado y en otros, como en Texas, por ejemplo, tú tienes que estar registrándote manualmente, mandando correos, postales con ciertos formularios, con cierta información para hacer todo este tema de registro. Y desde que Biden emitió esta orden ejecutiva, pues ha enfrentado una serie de desafíos legales por parte de funcionarios republicanos en estados como Missouri, Kansas, Pensilvania, Ohio y por supuesto Texas, quienes argumentaron que era una extralimitación federal y que le quitaba el poder a los estados. Bueno, durante la presidencia de Biden, los republicanos no lograron anular esta orden ejecutiva, pero ahora que llegó Trump, pues lo están haciendo sin ningún tipo de problema. Pero esta no fue la única orden ejecutiva que Trump eliminó y que afecta directamente al pueblo estadounidense. Vamos a darle el repaso, como digo, a este listado que para mí es mucho, mucho más importante. Por ejemplo, eliminó la orden ejecutiva de promoción de la equidad racial y el apoyo a las comunidades marginadas a través del gobierno federal. La orden ejecutiva de prevención y lucha contra la discriminación basada en la identidad de género o orientación sexual. La orden ejecutiva que promocionaba la igualdad para personas lesbianas, gays, bisexual, transgénero, queer o intersexuales. La orden ejecutiva que le da promoción a la equidad, la justicia y las oportunidades para los estadounidenses de origen asiático, los nativos hawaianos y los habitantes de las islas del Pacífico. La orden ejecutiva que da iniciativa de la Casa Blanca para promover la equidad educativa, la excelencia y las oportunidades económicas para los hispanos. La orden ejecutiva que es la iniciativa de la Casa Blanca para promover la equidad educativa, la excelencia y las oportunidades económicas a través de instituciones que prestan servicio a los hispanos. La orden ejecutiva que es también iniciativa de la Casa Blanca para promover la equidad educativa, la excelencia y las oportunidades económicas para los nativos americanos y fortalecer los colegios y universidades tribales. La misma orden ejecutiva, en otra orden ejecutiva, para promover la equidad educativa, la excelencia y las oportunidades económicas para los estadounidenses negros. La orden ejecutiva de establecimiento del Consejo Asesor del Presidente sobre la participación de la diáspora africana en los Estados Unidos. La orden ejecutiva de avanzar en la equidad racial y el apoyo a las comunidades marginadas a través del gobierno federal. La orden ejecutiva de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad en la fuerza laboral federal. La orden ejecutiva de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. La orden ejecutiva de fortalecimiento de Medicaid y la ley de atención médica asequible. La orden ejecutiva de reducción de los costos de los medicamentos recetados para los estadounidenses. La orden ejecutiva de continuar fortaleciendo el acceso de los estadounidenses a una cobertura de salud asequible y de calidad. O sea, hasta aquí, fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con igualdad, con evitar el racismo, con evitar la discriminación, todo eso lo quitó. Todo lo que tiene que ver con darle al estadounidense un sistema de salud mejor de lo que tenemos al día de hoy, lo quitó también. Pero no se detuvo aquí. Porque siguió, aparte de sacar a los Estados Unidos de la OMS, que también eso va, también se dedicó a hacer otras cosas. Como por ejemplo, todo relacionado con el tema del COVID. Quitó la orden ejecutiva de Estados Unidos para brindar una respuesta unificada y eficaz para combatir el COVID-19 y proporcionar liderazgo a los Estados Unidos en materia de salud y seguridad mundial. La orden ejecutiva de establecimiento de la Junta de Pruebas de la Pandemia de COVID-19 y garantía de una fuerza laboral de salud pública sostenible para COVID-19 y otras amenazas biológicas. La orden ejecutiva de mejorar y ampliar el acceso a la atención y los tratamientos para COVID-19. La orden ejecutiva de alivio económico relacionado con la pandemia de COVID-19. La orden ejecutiva de garantizar una respuesta y recuperación equitativas ante una pandemia. La protección de la salud pública y el medio ambiente y restauración de las ciencias para abordar la crisis climática. La orden ejecutiva de creación de la Oficina del Apoyo al Cambio Climático. La orden ejecutiva de riesgos financieros relacionados con el clima. La orden ejecutiva de garantizar un entorno educativo libre de discriminación por motivos de sexo, incluida la orientación sexual y la identidad de género. La orden ejecutiva de apoyo a la reapertura y funcionamiento continuo de escuelas y proveedores de educación infantil. La orden ejecutiva del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología. La orden ejecutiva de desarrollo y uso seguro, confiable y protegido de la inteligencia artificial. La orden ejecutiva de promoción de las artes, las humanidades y los servicios de museo y biblioteca también lo quitó. Y voy a otra pausa aquí. Fíjense, ya atacó al tema de las personas por su género, ya atacó al tema de las personas por su color de piel, y ahora también ataca a las personas por el tema de que los quiere brutos. Los quiere totalmente brutos. O sea, ¿qué es eso de artes, humanidades, museos y bibliotecas? No. Eso para nada. La historia hay que reescribirla. Que por cierto, otra de las cosas que hizo este señor en el día 1 en su oficina fue perdonar a 1.500 personas que estaban encarceladas por la insurrección el 6 de enero. Personas que atacaron a la policía, personas que atacaron a la democracia. Perdonados, sin ningún tipo de problema. Sigo. La orden ejecutiva de fortalecimiento del liderazgo estadounidense en automóviles y camiones limpios se fue. Abordar la crisis climática en el país y en el extranjero. La protección de la fuerza laboral federal. La reforma de nuestros sistemas penitenciarios para eliminar el uso de centros de detención penal operados de forma privada. Porque sí, lo que ellos quieren es que las cárceles aquí sigan siendo privadas. Porque al final es un negocio. Les conviene seguir metiendo gente a la cárcel para que estas cárceles sigan ganando dinero. También quitó la orden ejecutiva de creación de un marco regional integral para abordar las causas de la migración, gestionar la migración en América del Norte y Central y proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes de asilo en la frontera de los Estados Unidos. La orden ejecutiva interinstitucional sobre la reunificación de la familia. La orden ejecutiva de compromisos éticos del personal del Poder Ejecutivo. Y aquí me voy a detener también. ¿Qué cosa es esta orden ejecutiva de compromisos éticos del personal del Poder Ejecutivo? Esta orden ejecutiva literalmente fue pasada por Biden después de que vimos cómo Donald Trump usó su mandato anterior para beneficio personal. No solamente obteniendo dinero de países extranjeros, sino, por ejemplo, hospedando a servicios secretos en sus propias instalaciones y pagando ese hospedaje con el dinero del contribuyente. Todo eso fue en las arcas de Donald Trump. Y ante esto, el robo de documentos clasificados y esta serie de cosas que pasaron en su administración anterior, se pasó esta orden ejecutiva, que tiene un compromiso de ética que dice lo siguiente. Todo funcionario designado en cada agencia ejecutiva a partir del 20 de enero del 2021 deberá firmar y al firmarlo se comprometerá contractualmente a cumplir con el siguiente compromiso a convertirse en funcionario designado. El compromiso dice: reconozco que este compromiso es parte de un plan más amplio de ética en el gobierno diseñado para restaurar y mantener la confianza pública en el gobierno. Y me comprometo a comportarme de manera coherente con ese plan. Me comprometo a tomar decisiones sobre la base de los méritos y exclusivamente en interés público, sin tener en cuenta el beneficio privado o personal. Me comprometo a una conducta que defienda la independencia de las fuerzas del orden y evite la interferencia indebida en las decisiones de investigación o procesamiento del Departamento de Justicia. Me comprometo a tomar decisiones éticas en mi empleo posterior al gobierno que no den la impresión que he utilizado mi servicio en el gobierno para obtener un beneficio privado, incluido el uso de información confidencial adquirida y relaciones establecidas para el beneficio de futuros clientes. En consecuencia, como condición y en consideración a mi empleo en el gobierno de los Estados Unidos, en un puesto que reviste la confianza del público, me comprometo a cumplir las siguientes obligaciones que entiendo que me son vinculantes y exigibles por la ley. Prohibición de obsequios a lobistas, prohibición de puertas giratorias entre todos los funcionarios designados que ingresen al gobierno y prohibición de puertas giratorias, lobistas y agentes registrados que ingresan al gobierno. Este compromiso es un poco más largo, pero hasta ahí lo voy a dejar. Lo que quiero que entiendan con esto, para el que no lo supo captar, es que lo que está haciendo Donald Trump es eliminar cualquier tipo de compromiso a no usar el gobierno en su favor personal, a no interferir con el Departamento de Justicia y literalmente aceptar dinero de cualquier lobista que venga a comprar su servicio como presidente. De hecho, antes de ser presidente, antes del 20 de enero, ya eso fue el 17 de enero, si mal no recuerdo, ya había lanzado un meme coin a nombre de él, con el nombre de Trump, y para el día 20 de enero, para el día siguiente más bien, ya había alcanzado un valor de más de 1.500 billones de dólares. O sea, una total locura. Y esto, como tantas otras cosas, la constitución, la ley, parece que no sirve para nada y que están mirando para otro lado. Esto es solamente un avance de lo que nos viene en los próximos 4 años, pues estas fueron las primeras órdenes ejecutivas iniciales, pero ya estamos viendo que lo que nos espera a los estadounidenses no es nada fácil. Nos vemos en la próxima intervención.
Claramente hay algo llamativo en eventos como el nombramiento de Donald Trump como presidente, es decir, el evento en sí, la investidura, y es que en las primeras plazas estaban sentados los principales CEOs de las empresas de Silicon Valley. Puede parecer algo trivial, algo raro pensar en esto, pero en realidad lo que representa Donald Trump es una ideología que se ha venido a llamar la ideología Silicon Valley y una parte de ella es lo que se ha venido a llamar el tecnofeudalismo, ¿vale? ¿Qué es esto del tecnofeudalismo? Pues el tecnofeudalismo consiste más o menos en... se entiende fácilmente, por ejemplo, pensando en YouTube o en Facebook, Instagram, etcétera, en el que los generadores del contenido somos nosotros. Esto viene en referencia a cómo funcionaba el feudalismo, es decir, el señor feudal, el que mandaba en el feudo, que era una zona acotada de territorio, digamos que lo que hacía era una especie como de recaudador de impuestos realmente. Bueno, era recaudador de impuestos, era legislador y era también juez, ¿no? O al menos nombraba a los jueces, si no era directamente el señor feudal. Si había un problema legal, se solucionaba ante el señor o ante quien el señor hubiese dispuesto que tenía que juzgar ese tema. Algo similar es lo que ocurre ahora. Por eso este nombre que se le da al tecnofeudalismo, que es una evolución del capitalismo, pero ya no es el capitalismo que hemos tenido ahora mismo, hasta ahora mismo no es el capitalismo neoliberal, etcétera. Es algo nuevo y que viene con las grandes compañías. Si sois fans del ciberpunk, ¿vale? Del movimiento ciberpunk, etcétera, quizás esto os puede sonar. Si habéis visto, por ejemplo, Ghost in the Shell o Blade Runner, etcétera, todo este tipo de películas donde hay empresas, grandes empresas que... incluso yo siempre digo que el futuro es el futuro de Robocop, ¿no? Porque es un poco así, es decir, en Robocop también ocurre que hay una empresa, una gran empresa que es en Detroit la que manda y ha comprado a la policía, es decir, maneja a la policía y lo maneja todo. Esto es a lo que se refiere el tecnofeudalismo, es decir, son las grandes compañías tecnológicas las que, digamos, ejercen de Estado, o al menos en algunas cosas ejercen de Estado. Sobre todo en lo que respecta a ellas mismas, quiero decir. Yo como usuario de Instagram creo contenido para Instagram. Es decir, hago como el señor, como hacían los vasallos para el señor feudal, que alaba la tierra, trabajaba la tierra y sacaba los productos de la tierra, y después esos productos, bien del dinero que se sacara, o bien directamente como pago en especie, un 15, un 20, lo que fuera el diezmo, iba al señor feudal. Y el señor feudal se quedaba con ese dinero o con esas especies. Ahora ocurre lo mismo. Yo uso Instagram, yo no cobro nada, o sea, yo no pago nada por usar Instagram, pero el señor feudal, que es Meta, está ganando por mí. Es decir, está cobrando el diezmo con lo que saca de publicidad, etcétera, etcétera. Este es el concepto que hay detrás de esto. Esto, digamos, es. Esto no es una ideología, ¿vale? Esto es un sistema económico. Y voy por lo que digo, ¿vale? O sea, veréis ahora por qué lo estoy diciendo. Esto es un sistema económico. Igual que no es lo mismo, ¿vale? Ser capitalista que ser de izquierda o ser de derecha, porque hay capitalistas de derecha y capitalistas de izquierda. E incluso hay un Estado ahora mismo, que es China, que tiene una economía capitalista, pero un sistema, una ideología y un sistema político de izquierda, bueno, de supuesta izquierda, comunista, ¿vale? Como digo, no es lo mismo y por lo tanto son dos cosas distintas y no podemos confundirlos, porque si los confundimos el análisis que vamos a hacer no es exactamente certero. Este sistema económico que digo tiene cierta cabida dentro del capitalismo, porque de hecho es una evolución del capitalismo. Este tiene un feudalismo. Igual que el neoliberalismo es una evolución también del capitalismo. Un endurecimiento, digamos, ¿no? Pero claro, esto entra en confrontación con un modelo que es el que hasta ahora le ha estado valiendo al capitalismo para moverse, que es la democracia. Los sistemas democráticos. O mejor dicho, los sistemas representativos, de democracia representativa, parlamentaria. Porque realmente creo, si no me falla la memoria, no hay ningún país, quitando, bueno, Austria tiene cierto, o sea, somete muchas cosas a referéndum y tal, pero la mayoría de la democracia, austríaca también es representativa. Es decir, yo elijo a quien me va a representar en las instituciones y quien va a hacer las leyes, a llevar mi pueblo, mi ciudad, etcétera, ¿no? Yo elijo al político que me va a representar. Sin embargo, sea una democracia directa, que sería lo ideal, o sea, una democracia representativa, esto no cuadra muy bien con el tenefeudalismo, ¿vale? Con esta idea que, o sea, esta idea que sostiene, porque realmente es lo que sostiene a Facebook, a Meta, a Google, etc. Con lo cual, incluso prestáis. Bueno, es cierto que Microsoft y Google creo que son los que han faltado. Las demás estaban todas. Dudo mucho que Microsoft se una a esto porque Bill Gates es demócrata. ¿Vale? Y Bill Gates todavía tiene mucho peso en Microsoft. Como estaba diciendo, ocurre lo siguiente. Y es que al haber este sistema democrático ahora mismo, este sistema entra en confrontación con el tecnofeudalismo. Porque no es la forma de gobierno más apta para este tipo sistema económico, ¿no? Tenemos este tecnofeudalismo, como digo, y ahora, últimamente, hemos visto como de repente en Estados Unidos, en el momento que Trump ha conseguido representación, mucha representación, todo el mundo empieza a estar detrás de él. Tendría cierta lógica, ¿vale? Tiene cierta lógica que las grandes compañías, ahora mismo, que parece que todo el mundo le parece que Trump es el mejor del mundo y tal y cual, en Estados Unidos me refiero, pues ellos quieran estar ahí porque les interesa. De hecho, Bill Gates, por ejemplo, que ya te digo que es demócrata, etcétera, él quiere seguir hablando con sobre temas de salud, etcétera, dinero que se pueda dar a países para que no haya no haya hambrunas o no haya grandes epidemias, etcétera. Y en parte lo hace con su, o sea, ya lo está haciendo con su dinero. Lo que quiere es lo que quiere siempre es el apoyo de Estados Unidos, porque siempre tener el apoyo de un Estado, que esto es algo importante aquí, es interesante. De repente parece que en Silicon Valley se han vuelto locos, porque antes no estaban en absoluto a favor de las ideas de Trump, de su idea de libertad de expresión, etcétera. Y ahora parece que, por ejemplo, Meta ha eliminado las digamos la supervisión humana de sus del contenido. Ahora lo hacen un algoritmo. Y dicen que eso es cortar la libertad de expresión y que eso es censura, ¿vale? Cuando antes decían todo lo contrario. Como digo, puede ser que le están dorando la píldora a Donald Trump, puede ser. Pero también os digo que, como digo, hay una ideología en Silicon Valley que va en otra en otro rumbo, digamos, distinto al capitalismo que conocemos y sobre todo a la democracia que conocemos. ¿Por qué digo esto? Porque hay una idea en la que se apoyan. A ver, esto que voy a decir ahora viene de muy antiguo, ¿vale? Los que hayáis estudiado filosofía, sabréis que tanto Sócrates como Aristóteles estaban muy en contra de la democracia, porque decían que al final era el dominio de los idiotas, entendiéndose idiotas las personas que no se quieren involucrar en política, ¿vale? No es como no entendemos nosotros, los idiotes, que era la palabra griega. Entonces, consideran que los políticos, para obtener votos, van a intentar decir lo que la gente quiere escuchar, que es esto en realidad que habla muchas veces del populismo, ¿no? Y, por ejemplo, el gran enemigo de Sócrates eran los sofistas. Los sofistas eran falsos filósofos. ¿Y qué eran ¿y a qué se dedicaban los sofistas realmente? Pues se dedicaban o bien a ser políticos ellos mismos o bien a redactar discursos de políticos, ¿vale? Diciendo muchas cosas, hablando mucho pero sin decir nada. También os suena, ¿verdad? Vale. Es un problema que siempre ha tenido la democracia. Y es un problema que yo, por ejemplo, yo con esta ideología de Silicon Valley, yo coincido, como me pasa con el Capital de Carlos Marx, ¿no? De Karl Marx, coincido en el análisis, pero no en la solución, ¿vale? Yo creo que sí, que efectivamente a día de hoy hay un problema en la democracia que habría que cambiarla. Yo lo que pienso es que en vez de democracia representativa tendremos que tener para muchas cosas democracia directa, e incluso que los presidentes de gobierno, etcétera, etcétera, no se elijan, sino que sean, digamos, por sorteo. Sería, lo ideal. Y en un tiempo, si no ha funcionado, pues lo que se vota es si se va o no se va la persona. Ya está. Pero no quién se va a elegir nuevo. ¿Por qué? Porque esto efectivamente lleva a un problema. Si yo quiero salir elegido, voy a tener que ofrecer soluciones, digamos, entendibles para todos. A los problemas. Y sobre todo, me voy a tener que mantener ahí más de 4 años. O sea, si me quiero seguir manteniendo, tengo que hacer, al final termino haciendo política a 4 años. No a largo plazo, a 4 años. Porque a los cuatro años vuelvo a tener un examen, ¿no? Eso es como si fuera una posición y el funcionario estuviera siempre cada 4 años, que de hecho es algo así, estuviera sometiéndose a una posición. Tienes que prepararte el temario, tienes que hacer las cosas como la gente quiere. Y si no lo haces como la gente quiere, aunque tu solución sea la idónea, no vas a conseguir que te voten y seguir ahí otros 4 años. Esto, claro, ha hecho que haya una tendencia en Silicon Valley a pensar que la democracia ya está perdiendo validez y que se están perdiendo los valores de Occidente. Porque no hay nadie fuerte que mantenga o proteja esa ideología, esos valores de Occidente. Cuando aparece Trump, de repente aparece una figura parecida, porque lo que quieren, lo que digamos propone esta ideología de Silicon Valley es que los señores políticos o mejor dicho, el presidente no sea una persona que se elige cada 4 años, cada 5, según el país, etcétera, no. Sino que sea una persona que sea algo así como el CEO de una empresa. ¿Vale? Que llegue ahí de una forma X, que está por determinar, no sabemos cómo sería en principio, pero ya se mantenga ahí, sea una especie como de dictador. Ser una dicta blanda, una especie de rey. Es que sería algo así como un rey, ¿vale? Un rey más o menos absolutista, depende de quién le preguntes, y este haría las cosas como quiere. Es un poco lo que está ocurriendo con Trump. Trump ahora mismo tiene el control de las dos cámaras, tiene una inmunidad presidencial que se ha sacado de la manga el Tribunal Supremo de Estados Unidos al, digamos, culparlo por sus delitos, diciendo que como era el presidente no tenía compromiso, digamos, de cumplir la ley, que todo lo que haga mientras sea presidente no tiene ningún tipo de implicación penal, y ya está. Entonces, esto se conforma en que, evidentemente, lo que va a intentar ahora Trump es mantenerse en el poder. Eso lo vamos a ver. Y vamos a ver si puede hacerlo, si le dejan, si tiene el control de las cámaras lo suficiente y, sobre todo, si no se convierte esto en una división en el país, como por ejemplo ocurrió ya en la guerra civil, americana. Esto puede llegar a pasar, y de hecho hay una película que salió el año pasado que os recomiendo ver, que habla sobre este tema, y la verdad es que es algo que resulta mucho más posible a día de hoy que de lo que parecía a lo mejor hace 10 años. Vamos, de hecho hace 10 años nadie hubiese pensado en hacer una película sobre ese tema. La cosa está en que esta ideología lo que lleva es a manejar la política como una empresa. Porque a ellos es lo que les funciona. Es decir, Apple piensa que está haciendo lo mejor por sus usuarios, Google piensa que está haciendo lo mejor por sus usuarios, Meta piensa que está haciendo lo mejor por sus usuarios, y la idea de ellos es, dentro de esta ideología, poder hacer las cosas bien, porque no hay nadie que te impida hacerlo, porque tú tienes el control absoluto y tú puedes hacer lo que quieras. O sea, no creo que haga mucha falta hacer ver el peligro de esto. Sobre todo teniendo en cuenta que esto está también trufado con ciertas cositas neoliberales muy bonitas, como por ejemplo pensar que el que es pobre es porque se lo merece, ¿vale? Y que ahí lo que hay que hacer es fomentar y, digamos, respaldar y proteger a los ricos, porque son los que lo están haciendo bien, porque son los que digamos, no se rinden, hacen las cosas bien y sacan las cosas adelante. Y los demás, lo que son detritos de la sociedad, que están ahí únicamente para lastrar al resto de la sociedad y no conseguir que la humanidad evolucione. Porque, de hecho, una de las cosas que caracteriza a esta ideología es que piensan que la humanidad está en peligro, porque si seguimos así vamos a ir cada vez a peor y al final pues vamos a terminar desapareciendo. Eso sí, no se preocupan por el cambio climático ni por nada de esto. La desaparición va a ser por el declive de Occidente a causa del movimiento woke y de todo esto, ¿no? Y de cambiar cosas que han funcionado siempre, como es las políticas de género, me refiero, de género masculino. el que el hombre sea el que respalde, etcétera. Es decir, una ideología eminentemente conservadora, de conservarlo todo, lo bueno o malo, que eso es el problema. Porque si fuera conservar lo bueno y deshacernos de lo malo, yo no tendría ningún problema con las políticas conservadoras. El problema de las políticas conservadoras es que se intenta mantener todo, se intenta mantener el status quo, y el problema es que el status quo empieza a cambiar, o sea, es decir, las cosas cambian porque dejan de funcionar las que había. Y como dejan de funcionar las que había, si uno se empeña en mantenerlas, vamos a dos cosas: o un hundimiento total de la sociedad, o a una división de la sociedad y una guerra civil o mega guerra o, yo qué sé, una guerra mundial, por ejemplo. Porque, de hecho, lo que la primera y la segunda guerra mundial no dejan de ser una pelea entre dos, o sea, una lucha entre dos visiones del mundo. Y dos visiones, una visión de ellas muy parecida a esta que os digo de Silicon Valley, esta ideología de Silicon Valley. Porque, en realidad, lo que creen es que hace falta mano dura en el sentido de manual paternalista. Es decir, ellos no creen que esto se vaya a usar para el mal. No están, o sea, no tienen malas intenciones en el sentido de... Pero claro, igual tampoco muchos de los que respaldaron... Sobre todo, hay mucha gente que respaldó políticamente y ideológicamente en su momento a Hitler y al nazismo, porque había cosas que eran positivas, según su punto de vista, en el discurso nazi. Y después había otras cosas que no molaban tanto, pero bueno, pero eran secundarias, porque en realidad lo que iba a cambiar el mundo era eso, era lo otro, ¿no? Lo positivo. Claro, pero si lo que estamos hablando es de discriminar a la gente o de eliminar a gente, ¿vale? Y pensar que el problema es la gente tal, ya sea judía, musulmana, pobre, lo que sea. Eso nunca va a traer nada bueno, porque aunque nos guste mucho otras cosas y digamos esto está muy bien, esto mola, ¿no? Sí, eso mola, pero no nos podemos olvidar de lo otro, porque lo otro, o sea, si van a hacer una cosa, van a hacer la otra también. Porque la otra les hace más ilusión. Muchas veces la cosa buena que hacen, la hacen porque tú les prestes atención. Una vez ya el resto de cosas. Espero que este audio os haya servido para... Esta intervención os haya servido para conocer un poco más la ideología de Silicon Valley. Y si tenéis ganas de más información, os recomiendo escuchar un podcast que en general es muy recomendable, que es No es el fin del mundo, pero concretamente el capítulo de esta semana que hablan sobre este tema y que me parece que es primordial para entender lo que está pasando con Trump y por qué de repente todos esos gerifaltes de Silicon Valley se han puesto a sus pies. Hasta la próxima semana.
Gracias por escucharnos en este capítulo 319. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.